La educación es así.
Gustando esta cabecera, o sea, no me la bajes tanto, a ver, venga, empezamos un segundo programa, que parece que a esta gente de Radio Diversiones, pues, le hemos engañado, nos dejan repetir, o sea, que esto promete o podemos empezar, y ese golpe no he sido yo, puedo asegurarlo, ¿a que sí, Belén Arribas?
Sí, he sido yo.
Totalmente de acuerdo, Juan. Parece que les ha gustado por lo menos a esta gente de Radio Diversiones y nos encontramos ante nuestro segundo programa.
Bueno, ya hemos pasado los nervios del estreno, ya estamos un poquito más tranquilo. Bueno, sobre todo después de las llamadas de la Casa Real de Moncloa sobre la entrevista del fútbol salchichón. O sea que ahí ha sido un honor y un placer. Me llena de orgullo y satisfacción haber recibido esas notificaciones. Bueno, volvemos a estar aquí, volvemos a estar pues los cuatro, volvemos a estar en un momento de educación, volvemos a estar en un momento de radio y pues volvemos a estar aquí pues los cuatro jinetes del apocalipsis. Tenemos aquí a don Ángel Canales.
Hola, buenas tardes.
Doña Belén Arriba Las Ruiditos.
Buenas tardes a todos, menos a Juan.
José Luis Matamala, que le tenemos por aquí.
Muy buenas a todas y todos.
Y yo, que soy Juan Cámara, y que no sé por qué me han dejado entrar aquí, pero bueno, aquí estamos, así que pues vamos a ir.
¡Pues yo no daba una peseta porque llegaseis al segundo programa, eh!
Pero bueno, señor ofendidito, ¿cómo es usted? Todavía además hablando en pesetas, ya hace décadas que no se habla en pesetas. Bueno, si quiere usted, se puede quedar con nosotros un ratito y nos acompaña.
¡Hay café!
¿Hay café?
Pues me quedo.
Pues nada, acompáñenos en esta segunda aventura.
Bueno, uy, segunda aventura, ay, me encanta, un estilo Indiana Jones. Me encanta, segunda aventura pedagógica. Empecemos de nuevo, queridos amigos. Bueno, a ver, vamos a empezar el lío. Vamos a ver si comenzamos, pues, aquí con lo que nos quema, el run run se está oyendo, se oye, se comenta, se rumorea. Yo creo que, no sé si os parece bien, podíamos empezar a ver qué tal nos va en educación con la jornada continua o con la jornada partida. O sea, sé que es un momento tenso, o sea, estamos ahí, pero oye, yo si queréis lo dejo aquí. ¡Y que comiencen los Juegos del Hambre!
La verdad que estamos en un momento que es un tema que puede ser bastante coloquial, que puede ser recurrente año tras año, porque se están decidiendo ahora los centros. Así que, ¿qué os parece si para empezar podemos dar algunos datos globales de la jornada continua o partida? Y para ello vamos a conectar con la central de nuestra información, con nuestro reportero Ricardo Cente.
Hola José, ¿cómo estamos? ¿Qué tal familia? Hola Radio Diversiones.
Muy bien, ¿qué tal estás, amigo reportero? ¿Qué nos traes hoy?
Hoy te traigo las noticias recién salidas del horno. Te traigo datos fresquitos.
Datos espero que sean correspondientes a lo que te pedimos, que en este caso sería sobre la jornada continua o la jornada partida. ¿Cómo los ves? ¿Qué porcentajes hay en los centros, tanto de la Comunidad de Madrid, o si lo consideras mejor a nivel nacional? ¿Qué nos traes? Cuéntanos.
Pues yo venía por lo del fútbol y el salchichón, pero bueno, si me preguntas ahora mismo por la Comunidad de Madrid y los centros... A ver, escucha, déjame un momento, que voy a mirar un momento.
Venga, consulte sus datos, no nos vaya a dar cualquier información que le venga así de soslayo.
Lo tengo. A ver, informaciones calentitas. Estamos hablando que, por ejemplo, en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid hay 778 colegios, de los cuales 463 son de jornada continua, más o menos un 60%. Y por territorios dentro de nuestros... Me he perdido. ¡Ay, sí! Dentro de nuestro país tenemos aquellos que tienen, están a favor y tienen más arraigo, pues tenemos Canarias, Andalucía, Extremadura, Murcia y Baleares. Y los que no les gusta tanto la jornada continua, País Vasco, Navarra y Cataluña.
Muchas gracias, nuestro reportero Ricardo Cente. Parece que si os dais un poquito cuenta y damos ahí comienzo un poquillo, si no te parece mal, Juan, parece que las comunidades del norte tiran más por jornadas partidas y las comunidades del sur tiran más por jornadas continuas.
Sí, la verdad es que, a ver... Tampoco me sorprende y teniendo en cuenta que luego en otras comunidades también, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, sí que es cierto que también se notan diferencias entre lo que es la capital y otros pueblos. Pero claro, eso es lo que tenemos entendido. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Belén, Ángel, José?
Bueno, a lo mejor tenemos que hablar de... ¿Por qué o qué motivos tenemos para decir sí o no a la jornada continua o a la jornada partida? Quiero decir que a lo mejor podemos ver quién está a favor de la jornada continua, por qué sí, y los que están en contra es por qué no. Quiero decir, si hay estudios, hay datos, hay qué hay para poder hablar de cuándo sí y cuándo no.
Además, también es importante... que el centro de una respuesta pues a las necesidades de las familias y que la jornada se corresponda con el interés mayoritario de esas familias, ¿no?
Bueno, ahora mismo en cuanto al interés mayoritario, la verdad que todo lo que concierne a las votaciones es un tanto complicado, porque tal como está estipulado, para que una jornada continua se cambie necesitas el 2/3 del censo electoral para que salga ese cambio de jornada. Para que se produzca tendrían que ir a votar, con lo cual tanto los de una opinión como los de otra, con no asistir en la inmensa mayoría de los casos, no se llega a abrir siquiera ese recuento, puesto que no se dan los 2/3 necesarios para poder hacerlo. Entonces, fuera de que también hablemos sobre las casuísticas de cada uno, tocar este tema sobre legalidad, no legalidad, justicia, no justicia, lo que dice la ley, lo que no hace la ley. ¿Y qué os parece? ¿Qué os parece?
¿En cuanto a la ley?
En cuanto a la ley.
Me parece tremendamente llamativo que nos encontremos en un país en el que la votación no es obligatoria y podemos ir a votar o no ir a votar para decidir nuestros gobernantes, y sin embargo, pues en la Comunidad de Madrid pues nos encontramos con una orden que yo llamaría la orden de los 2/3. 2/3 para que la votación sea válida y 2/3 para que el cambio de jornada pueda llevarse a término. Por lo tanto, en un sistema político en el cual la mayoría simple pues decide el gobierno en el Estado de la Nación, vemos que para que se decida un cambio de jornada, pues las mayorías son tremendamente abrumadoras, tanto de participación como de elección de una de las dos opciones.
¿Os imagináis que en unas elecciones generales se obligara a votar a los 2/3 de todo el censo que podría votar y no hubiera un cambio pues gobierno?
No tendríamos cambio de gobierno, exactamente.
No habría cambio.
¿Con no ir a votar?
Claro.
Yo no me acuerdo en qué país, que además lo escuché hace bien poquito, que es obligatorio el voto.
Ah. Sí, hay países que efectivamente obligan. En Sudamérica, claro. Muchos países... obligan a sus militantes a votar.
No me acuerdo de
so pena de multa.
Pero además esta ley parece que obliga a votar. Bueno, parece no. Obliga a votar.
No lo sé
yo. En el sentido de que si no vas a votar, ganas, entre comillas. Si gana el que no vota.
Exacto.
No el que vota. O sea, puede darse el caso... Bueno, se da el caso en que la mayoría de los casos, los que han ido a votar, la mayoría son del sí al cambio de jornada. Y sin embargo, con una pequeña parte de gente que no va a votar, gana esa opción. De no se puede cambiar porque no ha votado 1/3 del censo.
¡Es que es normal! Si es que la jornada continua solo lo queréis los profes para trabajar menos.
Bueno, esa es una de las cuestiones que siempre sale a relucir, como si los docentes trabajaran menos horas en la jornada continua. que eso lleva a totalmente engaño. Es decir, los docentes tienen la misma jornada laboral.
Marcada por ley.
Comen más tarde, ¿no?
Comemos más tarde. Comer más tarde. Entonces es lo que familias y docentes deseen en su jornada laboral, no porque se trabaje menos, que aseguro que es la misma jornada, que es una manera de los engañar también a las familias. No, es que los docentes trabajan menos. Mentira, los docentes trabajan exactamente lo mismo. No, es que salen antes del cole. El que quiera, el servicio de comedor en los centros sigue siendo con las 2 horas que tienen, con lo cual siguen teniendo también la misma carga. No tienen por qué recogerlos antes. Facilitas a las familias que quieran llevárselo, que ya no tienen que volver. Pero el que requiera y necesite ese servicio lo va a tener igual.
Sí, y además yo creo que los comedores también pueden adaptarse a ese tipo de jornada. Quiero decir, que entenderse, bueno, por lo menos yo lo que he visto durante estos 2 años de pandemia, que lo hemos vivido en todos los centros de la Comunidad de Madrid, la jornada continua, yo he visto en algunos centros que incluso tienen servicio de comida a domicilio. Los alumnos se llevaban la comida a casa porque no querían quedarse en el comedor. Quiero decir que porque es otra de las cosas que están diciendo, lo que tú has dicho, José, es la pérdida de comensales para los comedores, que puede ser o no, dependiendo del servicio que le vayas a dar o que puedas ofrecer.
Yo creo que tampoco tenemos que centrarnos en uno de los tipos de jornadas, sino que verdaderamente lo que se sustrae es la voluntad mayoritaria. Tanto para una jornada continua como para una jornada partida. Correcto. Es igual de difícil un cambio de jornada continua a jornada partida como de partida a continua. Además, también hablamos que los políticos hoy en día está muy en boga el hecho de que cuantas más personas acudan a las urnas, más legitimado se encuentra ese gobierno para poder gobernar. ¿Qué estamos hablando? ¿Que la escuela no busca la legitimidad? Porque si lo que se favorece es que la opción de los que ni tan siquiera se molestan en ir a votar, finalmente, coarte la libertad de los que sí que quieren ir a votar, nos encontraremos con una escuela poco legitimada, ¿no?
Pues sí.
No, en este caso ha sido porque don Ofendidito, aquí el señor Ofendidito, ha metido la llaga en que no trabajamos y que íbamos por la jornada continua. Yo estoy totalmente de acuerdo.
¡Poco me parece!
Bueno, para usted mal, ¿verdad? Usted nos pediría más horas en los centros.
Hombre, es que si no estáis vosotros con los niños, estamos los abuelos con ellos.
Otro de los problemas. Ese es otro de los problemas. El quién se queda con los niños cuando los papás están o no están, si los abuelos pueden o no pueden.
Pero eso pasa con la jornada continua y con la jornada partida, con las dos jornadas.
Correcto.
¿Puedo hacer una pregunta al señor Fandidito?
¿A mí?
Sí, por favor.
¡Qué honor, sí!
¿Cuántos colegios cree usted que han cambiado de jornada en el 2022?
7.
Le sobran 3 dedos de la mano. 4.
¡4! ¡Lo había hecho primero!
¿4? O sea, ¿4 nada más?
Nada más que 4. En el ámbito de la Comunidad de Madrid han cambiado 4.
Bueno, si ¿y cuántos lo han pedido? Porque...
Claro, aquí tenemos...
Perdón, digo, yo por lo menos en mi entorno sé de 4 colegios que lo han pedido y no lo han conseguido, así que ya estamos igualados.
Estaríamos hablando de que en este caso lo que prima es la voluntad de aquellas personas que no votan, no de aquellas que votan.
Exactamente.
Claro, aquí volvemos, a lo mejor también estamos hablando del voto, que sí que es cierto que si la gente no quiere y no va a votar, no hay problema, pero por ejemplo... pasamos de un 60%, como nos ha dicho Ricardo Cente, ¿vale? Pero en tiempos de la pandemia, la jornada continua ha llegado a ser un 74% dentro de la Comunidad de Madrid.
Sí, pero porque se cambió. O sea, la administración, lógicamente, cuando no se acudía a los centros y cuando primaban criterios sanitarios por encima de los docentes, lógicamente, era una jornada continua que estaba estipulada por la Comunidad de Madrid.
Sí, claro, pero ahí tenemos también padres que han podido, digamos, entre comillas, probar la jornada continua y sí que es cierto que luego se han pedido en más colegios jornada continua, pero es lo que dice Belén, no se la han dado.
Sí, claro. Sí, pero porque en este caso yo entiendo que se están practicando actitudes antidemocráticas.
Claro, exactamente, por la ley. Por cómo está estipulada
por cómo
la normativa.
Por cómo permite la norma que una minoría coarte el derecho de la mayoría, ya sea de una jornada continua, ya sea de una jornada partida.
Claro, lo que sí que está claro es que luego también, pues oye, los abuelos influyen, o también influyen mucho pues las jornadas laborables de los padres, o influyen, por ejemplo...
Pero si el tiempo que están los alumnos en la escuela es el mismo.
Claro, mira, eso sí quería decir, mira, tenemos, o sea, aquí cuando estamos hablando en España de la jornada partida, ¿vale? Pues realmente estamos hablando de que empezamos a las 9 de la mañana y están de clases hasta las 12 y media, con un recreo de media hora. Luego tenemos ahí dos horitas, ¿vale? Tenemos de 12 y media a 2 y media, que es pues el almuerzo, es comida, que los niños tienen, y luego pues tienen de 2 y media a 4, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, la jornada continua lo que hace es que desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde es cuando están dando clase, ¿vale? Uh-huh. Con su recreo de media hora, y entonces en vez de tener esas dos horas de almuerzo, ¿vale? Lo que hacen es
dejarlo, tenerlo después.
Claro, dejarlo al final. Pero, por ejemplo, mirad, tengo aquí Francia, Alemania, Reino Unido y... e Irlanda, perdón. No, por ejemplo, en Francia empiezan a las 8:30, ¿vale? Empiezan a las 8:30 y están hasta las once y media están de clases. Sí que es cierto que tienen un almuerzo como el nuestro, que son de 11:30 a 1:30. Claro que aquí, a ver, tenemos que entender que los europeos no saben comer. O por lo menos para mi gusto, comen demasiado temprano y encima comen mal. Pero bueno, entonces, de 11:30 a 1:30. Y luego tienen clases desde la 1:30... hasta las 4:30.
Como nosotros.
Claro. No, dan un poquito más, dan una hora más de clase.
Sí, pero bueno, quiero decir que...
Sí, pero bueno, más o menos...
El arco de trabajo es el mismo.
Sí, tienes ahí dos horas que están en medio. Pero, por ejemplo, en Alemania ahí solo hay un recreo. Ahí no hay almuerzo ni nada. Entonces, y los alemanes empiezan a las 8 de la mañana, ¿vale? Pero a la 1 están fuera. Tendrán su media horita, ¿vale? Reino Unido como van a las 9, ¿vale? Empiezan a las 9 y luego terminan a las 12. Sí que es cierto que tienen un almuerzo solo de una horita, ¿vale? De una hora, y luego van de 2 a 3. Uh-huh. Y en Irlanda, pues prácticamente igual. Alargan media hora más la mañana y quitan media hora de tarde, pero siguen teniendo una sola hora de almuerzo.
Es que para comer un sándwich no necesitan más.
Es que nosotros tenemos dos horas de intervalo entre clases.
Sí, eso es una pérdida de tiempo. Pero bueno, que aquí lo que nos tiene que importar, no solo esto, sino que decir, tenemos que valorar esas dos horas de almuerzo y de hago lo que me apetece y llego con problemas a la siguiente clase de la tarde, a las 2:30 muchas veces. Porque esas dos horas, bueno, sí están las monitoras de comedor o monitores de comedor, pero el patio es muy grande. Y la ratio es muy grande también. Entonces, bueno, pues cuando llegamos a las 2:30 muchas veces tienes que estar resolviendo problemas que han surgido en esas dos horas, ¿no? Y a lo mejor el hecho de tenerlas después hace dos cosas. No es que no vayan a tener problemas tampoco, pero es que puede que los tengan. Pero se ha regulado, por lo menos estos años atrás, con actividades a las cuales los niños acudían. Claro. Y tenían actividades, no estaban dos horas de patio. Ahora hay algunas actividades también, pero no son obligatorias. Sí. En las de patio, ¿no? Entonces, son dos horas de...
No, y es cierto que, por ejemplo, en segundo ciclo de infantil y a lo mejor en primero de primaria sí que se hace muchas veces, justo cuando llegan del recreo de comedor, pues por lo menos tener un tiempecito de un cuarto de hora que, o sea, para calmarlo, o sea, relajación, porque es que vienen como motos muchas veces.
Sí, sí.
Díselo a los que tienen especialidades, si pueden permitirse 15 minutos de relax en las clases. Es que es complicado. Hombre, si es verdad, yo estoy con Belén, hay casi todos los docentes, no vamos a decir, porque aquí generalizar al 100% es complicado, pero casi todos los docentes, por un lado, te piden que todas sus horas fuertes de dar clases sean a primera hora, porque los niños están fresquitos.
Claro.
Y casi todos los docentes tienen la misma problemática, sobre todo en jornadas partidas, que cuando te vienen del comedor tienen que hacer muchas sesiones tutoriales para resolución de conflictos. Casi todos van por ahí. Entonces, si todos queremos nuestras horas fresquitas a las primeras para que nuestros niños estén...
Según vienen, venga, aporta gallola, vamos para allá.
Y no queremos las últimas porque vienen con problemas en una jornada partida, es complicado.
¿Que me estás contando que la última sesión del viernes por la tarde es complicada?
¿Es complicada, has visto? No, yo no...
Yo no entiendo por qué.
Y más no en una partida, comer viernes por la tarde después de comer.
No entiendo por qué, de verdad.
No, yo sí estoy con Ángel en lo que ha dicho. A mí me parece, yo no sé si será ilegal, no ilegal, anticonstitucional, pero me parece increíblemente injusto que para hacer un cambio de jornada... Que sí es verdad que la mayoría de los cambios de jornada son de partida continua, sí es verdad, no vamos a engañarnos. No sé qué porcentaje hay de continua a partida, no lo sé, pero la inmensa mayoría de lo que se habla es de partida continua. No sea sobre... ya no te digo, ni siquiera que sea una... que el porcentaje de positividad a una jornada... tenga que ser mínima, es decir, un 50. Mira, te voy a ir a un 60, pero de los que participan en dicha votación.
Claro.
Es que lo que no puede ser es que la gente, como bien ha dicho Belén, simplemente por no ir, ya han ganado. Es lo injusto de todo esto.
Ya, no,
pero además, perdón, quiero decir, no solamente es el ir, no ir a votar, sino que se fomente por parte de un sector de los padres, pues esa preponderancia de no ir a votar. Aquellos que deben de dar ejemplo a sus hijos de participación democrática, pues lo que ven cuando llegan a casa es un padre que envía al grupo de papás de cuarto, al grupo de papás de quinto, oye, no vamos. Vamos a ponernos de acuerdo. No debemos de acudir a votar, porque si somos tantos, no sale adelante la votación. Eso es lo que me escandaliza a mí, porque aquellos que deben de dar un ejemplo de participación democrática y de que sus hijos aprendan lo que son los valores democráticos, pues al final lo que están promoviendo y lo que están dando es justamente lo contrario. La dictadura de que una minoría controle lo que hace la mayoría. Y que además es también sintomático, no sé si vosotros os habéis percatado, que si hicieran este tipo de actuaciones en unas elecciones para para la elección del partido del gobernante, el partido que gobierna, nos encontraríamos con el artículo 146 de la Ley Orgánica de 1985, que tiene una pena prevista para este tipo de actuaciones de entre 6 y 3 años de cárcel.
¡A mí me encanta!
O multa de 12 a 24
años. ¡También me gusta!
El problema está que quién le pone el cascabel al gato, es decir, quién tiene que cambiar esa normativa, quién obliga a cambiar esa monarquía, quién.
Los políticos. Ya. Sin duda.
Sí, pero
no,
que.
No creo yo tanto los políticos, ¿eh? Porque.
Sí, sí.
Bueno, a ver, pero si estamos hablando de jornadas continuas, jornadas partidas, realmente donde más están. Sí, sé lo que me vas a decir. Pero claro. Tú tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, a lo mejor nos estamos acostumbrando a lo que son las ciudades grandes, pero es que en el momento en el que sales de ciudades grandes, o sea, hablemos Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, es otra manera de vivir. A lo mejor es que también estamos nosotros muy muy, muy pendientes, o somos urbanitas, o sea, por lo menos los cuatro que estamos aquí somos urbanitas. Y cuando tú sales fuera de esas ciudades, ¿vale? Para ellos lo normal es tener la jornada continua, claro.
Sí, por eso preguntaba, pero yo. Es verdad
la,
que
la sociedad está se regula a través de los políticos.
Sí, pero sí, mi pregunta iba más allá. Es decir, ¿tienen posibilidades los centros que solicitan la jornada continua, los individuos profesores o las familias, de hacer una petición de cambio de esa ley, de esa normativa? ¿Hay alguna forma de regular eso? Es decir, o nos tenemos que... ¿Cómo está así? ¿Nos tenemos que aguantar?
Siempre se puede cambiar y, lógicamente, la forma de cambio más clara es cambiar la opción de voto o votar a aquellos que sí que promuevan a través de su programa electoral la modificación de la norma, indudablemente.
Bueno, Ahí nos iríamos también. ¿Cuántos años llevamos oyendo desde que estamos en la Constitución que se cambie el tipo de votaciones para que los votos no valgan más en una comunidad que en otra y que el proceso electoral, y llevan diciéndolo todos y nadie lo quiere cambiar por intereses personales, políticos o por lo que sea?
Sí, pero...
pero que no lo quieren cambiar. Y aquí nadie quiere moverlo porque seguramente, tanto unos como otros, tocar a los padres puede ser restar votos. Hombre, de un lado o del otro.
Esto ya salía a alargarse, pero estamos hablando de que tocar a los padres, que a esa minoría, o sea, ¿seguimos favoreciendo a esa minoría?
Depende de la minoría que corresponda.
A la minoría que no vota. Me estoy refiriendo a la que no vota.
Pero es que la minoría que no vota, ¿a dónde corresponde y a quién quita? Es que al final los políticos lo que suman son votos, y ellos no saben a quién le pueden quitar. Y si una norma está bien, malo, al final, cuando les interesa, de alguna manera, se van sucediendo esos cambios. Y a ellos no les gusta tocar nada que tenga que ver con votos.
Se pueden tocar votos.
No se pueden tocar votos.
Ya, pero volvemos al mismo. Si estamos, hemos llegado a... estamos hablando que es una minoría la que está hablando o dominando a la mayoría que vota. No estamos hablando de unos votos de la mayoría, sino de la minoría. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? Si yo estoy en la mayoría que he votado, o la parte que he votado, porque creo que es democrática, yo estoy deseando que cambien esto. Y como yo, son todos los que han votado. No digo que hayan votado sí, sino los que han votado, y es la mayoría la que ha votado, lo que querrán que cambien esta normativa. Por lo tanto, ¿cómo pueden gestionar o cómo pueden hacer esa petición de cambio de la normativa? Es lo que yo pregunto. ¿O quién tendría que hacerlo?
Sí, como muy bien ha dicho Ángel, sería una cuestión electoral que lleven los partidos políticos. Pero te vuelvo a repetir.
¿Los partidos políticos? Los partidos políticos.
Claro, los partidos políticos. Pero te vuelvo a repetir. Son votos. Y al ser votos, por eso, ¿de qué lado se decantan?
Yo la cambiaría, porque es la mayoría la que
tú
vota.
Sí, claro. Pero tú la cambiarías si la inmensa mayoría de los docentes...
Queridas amigas, como veis, si no nos ponemos de acuerdo en un claustro, ¿cómo vamos a poner de acuerdo a los padres? Y este claustro es de 4. La cosa está fastidiada.
No,
Ángel, danos una pincelada, por favor.
Yo me gustaría recordar al doctor Marañón, que dijo: el hombre que no duda es un peligro para los demás.
Y hasta ahí puedo leer.
Vamos, señor. Y yo pensando que en una estación de tren. ¡Venga! Vámonos. Bueno, pues vamos a ver si cambiamos aquí un poquito el tempo. Vamos a ver si seguimos para adelante. Pues creo que vamos a empezar una nueva sección llamada Curiosidades Educativas.
Curiosidades Educativas.
Ya tiene grabado, entonces.
No, ahora ya arranco a hablar y yo cuento yo todo. Bueno. Vamos a ver. Empezamos con curiosidades educativas, por si no lo habíais adivinado, la voz soy yo. Así que vamos a empezar con cosas más sencillas. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver, familia. A ver si adivináis dónde está el colegio más grande del mundo. Venga, ¿dónde está?
En Estados Unidos.
Uy, casi.
En Canadá.
Eso es, pero si en Canadá son vallosos, claro. ¿Cómo está diciendo?
Los juntan a todos.
Pues en la India, que es más grande, donde más gente hay. O en China.
¡Tenemos ganadora! Sí, señora. ¿Cuál de las dos?
Pues cuanto más gente... Bueno, por número de gente sería China, pero yo creo que va a ser la India.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Por número de gente, la India va a superar a China, pero es la India. Un gallifante para Belén. Bueno, atención, queridos amigos. Voy a ponerme como si hubiese estudiado en un college bilingüe. ¿vale? El City Montessori School.
Montessori.
Me encanta Montessori. Sí. Volvemos a Montessori.
Así que sí.
Un saludo a todos los montessorianos. Bien. Primero, es un centro escolar que ha recibido el Premio de la Educación para la Paz de la UNESCO, ¿vale? Y además, es el cole que es más grande del mundo, que más o menos andamos rondando los 50.000, 55.000 alumnos. Madre. Así.
Pobre director.
Pobre director, no. El jefe de estudio, que es el que hace la, es el que hace los horarios.
Imagínate los patios para 50.000 estudiantes. Tienes una fiesta.
Pero en una granja, por ahí, no sé.
A mí me encantaría ver el secretario. Es que no me da el grupo de WhatsApp a los padres para mandarle la nota. O sea, yo colapso. O sea, es flipante, ¿sabes? Bueno, a ver. 1.000 aulas. Alrededor de 1.000 aulas. O sea, escúchame.
El de religión que no encuentra.
No.
¿Dónde está tercero B? ¿Cómo para encontrar 1.000 aulas? No.
Con 1.000 aulas estos son capaces de tener 2 de música, 2 de rally y 2 de educa.
Y 3.
Y les tienen que sobrar horas a los especialistas.
De tercero B.
Pero escucha. Escucha, Isabel Ayuso acaba de sentir una perturbación en la fuerza. La ratio son entre 25 y 50 alumnos por clase. Pero venga, vamos ahora. ¿Cómo se nota ahí el taco? Vamos, Montessori, arranca. 3.700 ordenadores.
Oye, escucha, si es Montessori no tendrán aulas. Porque tienen que experimentar fuera.
Pero es que tiene ordenadores.
Ah, bueno, portátiles.
Bueno, a lo mejor utilizan los ordenadores como tambores. ¡Dale a la ñe! ¡Ñe, ñe, ñe! ¡Ah, no! ¡Que está en la India! ¡No hay ñe! Bueno, no. Lo mejor es que si teníamos 3.700 ordenadores, hay 3.800 empleados.
Ah, eso está bien.
¡Curiosidades!
¡Uy! ¡Oh, he vuelto a salir yo! ¡Me encanta!
Curiosidades educativas.
O sea, básicamente hay 100 profesores que se han quedado sin... Sin ordenador. El de rally, el de música, el de educación física y las de comedor. No lo necesitan, hombre. Que se pongan a hacer sus cosas.
Hombre, es que lo de los empleados serán no solo profesores.
No, tenemos ahí, a ver, limpiadores, mantenimiento, jardineros. Pero hombre, esto era la gracia.
Ya.
Bueno,
el de religión seguro que lo tiene.
No, bueno, escucha, no hablemos del de rally. Escucha, tienen 20 campus. O sea, que es que...
Ya te digo yo, con moto.
Es que básicamente si tienen 20 campus, yo creo que son 20 colegios diferentes que están metidos ahí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que, pero esto es lo que me gusta. Hagamos un llamamiento a Montessori. Los nombres de los espacios resaltan conceptos importantes como armonía, amistad, coexistencia, integración... Entendimiento global, ponerle eso siendo, o sea, una siendo compuesta, escucha, ¿tú dónde estás? Entendimiento global. Vale, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No, pues está bien que en los nombres no vayas, me voy al edificio B, no, me voy al edificio Armonía.
Escucha. ¿Tú te imaginas que dices, ¿dónde va? Al edificio Pantufla. No, está bien poner el nombre así, pero yo creo que se agotan. O sea, ahí se tienen que agotar los adjetivos. O sea, no me puedes decir...
No, eso lo he dicho por edificios y no por aulas.
Bueno, estamos. Así que, bueno, vamos a dejar solo esto. En próximas entregas o seguiremos hablando de curiosidades educativas. Pero ya os digo, escucha, 55.000 alumnos. Dios bendiga al jefe de estudios ese que tiene el cielo ganado, el pobrecito mío.
Sí.
O sea, pero tremendo.
El jefe de estudios también se llama Armonía.
Así que bueno, yo creo que, escucha, llevamos ya un tiempo, esta gente querrá ya dejarnos de oír un poco, ¿no?
Bueno, espera, que para terminar hemos recibido decenas de correos esta semana prácticamente sobre el mismo tema. Volvemos a conectar con la central de información y nuestro reportero Ricardo Cente.
Hola, José Luis Matamala, ¿cómo estamos y compañía? ¿Qué tal todo de nuevo?
Cuéntanos, ¿qué nos traes en esta ocasión?
Bueno, oye, escucha, ¿me toca también los resultados de Moncloa en la Casa Real o es la protección de datos?
Yo creo que no habría problema, ¿no?
Vale, pues entonces, a día de hoy en este segundo programa estamos un 65% de personas a favor del juez y un 35% a favor del salchichón.
No está mal, ahí vamos haciendo ahí buena encuesta, van aumentando.
¡Seguiremos informando, José!
Me alegro. Bueno, por último me gustaría inducir a la reflexión con unas palabras de...
Que las repita.
Pues las voy a repetir las palabras del doctor Marañón.
Venga, repítenoslas, Ángel.
Que el hombre que no duda es un peligro para los demás.
Me encanta. O sea, este hombre... ¿Le damos una sección todos los programas?
Yo creo que sí, que al final vamos a tener que dejarle estas pequeñas secciones para que nos deje ahí...
¡Venga!
Para la reflexión durante un mes, ahí.
Un mesecito.
Oye, escucha, la otra fue más larga, esta más corta, hay que concentrarlo más. Sí. Ah, o sea, esto sí. Para un mes, escucha, te sobra. Lo que pasa es que no sé si sería en jornada continua o...
En jornada partida, después de comer.
Para después de comer, escucha, es más corto.
Cada vez que le digas a alguien, cuidado que dudo, ¿eh? Soy un peligro.
No, Marañón, quédate tus plaquetas. Bueno, queridos amigos, aquí. Queridas amigas, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, recordad, la educación
es así. Os esperamos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Radio Diversiones, la radio terapéutica inclusiva y social.